RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Punto de encuentro.
Un espacio para las comunicaciones, tecnología,
educación, cultura,
diversidad, género e historia.
Punto de encuentro.
Un acercamiento multicultural desde el sentir de cada región.
Hola, Terrícola. Su misión, si decide aceptarla, es acceder a la plataforma de alta seguridad de la radio alternativa antes de que otros la obstruyan. Las nuevas tecnologías de Big Data sugieren que la información contenida está en proceso de lectura, de modo que le quedan algunas horas y minutos asegurados para infiltrarse y reconectarse. Para ganar tiempo, hemos escogido un servidor Full HD previamente automatizado, de manera tal que la información alojada en podcast es reconectable con sus oídos. Como bien sabe, si usted o algún miembro de su equipo es capturado por la información almacenada, nuestro puerto de datos negará tener conocimiento acerca de su identidad, así como de sus acciones en Internet. Este mensaje se autorreenviará dentro de los próximos 5 segundos.
Estimados oyentes, bienvenidos una vez más a Punto de Encuentro, el momento del diálogo de saberes, un espacio radial del programa de comunicación social de la UNAD por una comunicación transformadora. Les habla Iván Arana.
Buena suerte y mucha radio.
Réplica completa, disco activado y sincronizado.
En Punto de Encuentro, descubrimos el tema del día.
Tema del día.
Bueno, estimados oyentes, hoy en Punto de Encuentro vamos a hablar de narrativas sonoras y producción radial no convencional. Para ello, estamos de reencuentro. Estamos con un personaje de radio, realizador de relatos sonoros en nuevos formatos y un integrante de la familia de comunicadores de la UNAD, Robinson Pérez. Bienvenido, Robinson, a Punto de Encuentro.
Profesor Iván, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, como usualmente yo suelo saludar a las personas a través de los diferentes podcasts que fabrico. Muchísimas gracias en principio por la invitación a toda la comunidad académica. Por cierto, los saludo muy cariñosamente desde este espacio de Punto de Encuentro y en el que con la invitación que usted me extiende, pues agradeciendo, vuelvo reitero, voy a compartir algunas experiencias de lo que ha sido el proceso de la creación, el proceso de los ejercicios de la radio y de cómo también podemos hacer de esta pues otras dinámicas sonoras que nos permitan a nosotros comprender esos ejercicios de que también se puede explotar y explorar la radio en todas sus dimensiones. Muchas gracias por la invitación, profesor Iván, y con mucho gusto.
Bueno, Robinson Pérez es un comunicador, periodista ciudadano y productor radial, creador de Radio Alternativa. Es un integrante de la comunidad académica de la UNAD. Fue facilitador del taller Laboratorio Radiofónico 3.1 en el cuarto festival Radio Viva del programa de comunicación social de la UNAD. Pero cuéntanos más bien tú, Robinson, ¿cómo empezaste en esto de la comunicación sonora?
Bueno, sí, pues eso tiene un trasegar bastante largo de años, ¿no? Yo de niño le cuento un poco, profesor, que escuchando obviamente las radionovelas, escuchando pues a Calimán, escuchando La Ley contra el Hambre, Montecristo y bueno, todo aquello que en aquel momento el teatro de la mente y a través de las grandes cadenas comerciales, yo siempre he manifestado que uno es hijo de la radio comercial, de una u otra forma han sido el referente para la construcción de estos ejercicios sonoros que hoy en día tienen como esa esencia, ¿no? Y fielmente a ese ejercicio, pues de niño sin querer, automáticamente me conecté con ese tipo de sonoridades de la vieja radio de antaño, ¿no? Yo creo que entré en un periodo a escuchar la radio cuando estaba en decadencia realmente, que fue entre los finales de los años 80 y principios de los 90, y en ese orden de ideas pues también digamos entro en esa referencia del concepto de la radio juvenil musical y en las nuevas formas y tendencias de los formatos un poco estandarizados. Entonces me enamoro precisamente de este ejercicio radial, yo estando en la calle, porque pues tuve una vida realmente de calle, no pasando necesidades, pero aún así escuchaba la radio y me parecía como llamativo, interesante, me gustaba mucho ese la forma como hablaban, como se expresaban y como decían sus cosas a través de los micrófonos. Creo que eso me fascinaba muchísimo. muchísimo y automáticamente me cautivó y me enamoré. Y siempre quise salir adelante o conocer o trabajar en radio y siempre quise ser locutor y siempre me soñaba con eso, ¿no? Vivía como en ese constante sueño de querer hacer radio y de querer hacer cosas dentro del ejercicio. Con el paso de los años es que me encuentro yo con la radio comunitaria en ese orden, con la radio escolar en principio, en un colegio en el que estudié, y de ahí me encuentro yo con la radio comunitaria hacia el año 93, más o menos 94. Yo estaba estudiando séptimo o octava de bachillerato tal vez, y en un colegio de la localidad de Suba que se llama el Colegio Salitre, llegaron con unos procesos de formación. Obviamente pues yo no le paré mucha atención al asunto, aun a pesar de que me gustaba, qué curioso, ¿no? No le presté mucha atención porque pues uno de joven y de pelado pues uno anda como embolatado y revoleteando en otras cosas menos en lo que corresponde. Solamente que uno se da cuenta de que ha perdido una oportunidad cuando pasa el tiempo. Entonces nos invitaron a mí y a otra compañera a que participáramos de un proyecto que estaba emergiendo, se llamaba Suba al Aire. Estoy hablando del año 93. Yo estuve en un momento como en dos sesiones nomás, acompañando a un señor que se llama Martín, o se llamaba Martín, no sé si aún seguirá vivo, y otro señor que, si mal no estoy, era Reinel, algo así. Pero Martín sí lo tengo aquí muy, muy claramente en la cabeza. Y entonces él nos invita a un barrio que queda por el sector de Las Flores, aquí en la localidad de Suba, y yo voy pues a esa casa donde me encuentro con una cabina de sonido por primera vez. Yo nunca había estado en una cabina de sonido. Me emociono demasiado, me gustó muchísimo el ejercicio. Yo no tenía conocimiento de eso, o sea, me llenó el espíritu de algo que yo había durante muchos años, o bueno, años atrás de niño, me había soñado. Entonces para mí eso fue el primer momento en el que yo me encuentro con la radio en ese principio.
Robinson, muy interesante esta forma en que tú te fuiste vinculando con la radio. Cuéntanos ahora cómo nació y en qué consiste el proyecto Radio Alternativa.
Bueno, el proyecto Radio Alternativa es un ejercicio prácticamente de experimentación radiofónica, si se le quiere llamar, y es un proceso independiente pues que desde el periodismo clásico dinámico, le llamo yo, utilizo perfiles, crónicas, reportajes, entrevistas, experimentos sonoros, radioarte, todo lo que tenga que ver con la radio, para luego digitalizarlo y ponerlo a circular a través de la plataforma podcast. Todos estos contenidos van anclados al tema de salvaguardar la memoria, al desarrollo cultural, al patrimonio inmaterial, y la idea pues es con estos ejercicios legitimar pues simbólicamente y materialmente actores y procesos no solamente locales, sino de índole distrital o de índole nacional. Es decir, para aclarar, lo que pretendo es generar con esto, o producir o circular contenidos no mediáticos que estén enmarcados en pedagogía, en comunicación, en cultura popular alternativa y comunitaria, que rescaten siempre y constantemente la memoria patrimonial y material de los procesos culturales, porque realmente este es un ejercicio que le apuesta es a la cultura, al arte y al patrimonio, y en ese orden pues trata o pretende rescatar esas voces, no solamente del desconocido, sino también de gente conocida o de gente que de pronto ha sido olvidada. Y un decir, Gaspar Ospina fue un personaje que fue olvidado en su momento y que por ende pues se rescata desde la radio alternativa. Dora Castellanos también es una de las poetas que hace parte de Radio Alternativa en las historias, pero que ya no está, que fue olvidada en cierta forma y que fue una de las poetas fuertes de Colombia. Y puedo decir muchas más cosas relacionadas, por ejemplo, en ese caso en el tema de la memoria, pero también puedo hablar sobre el tema de lo patrimonial, ¿no? O hablar, por ejemplo, sobre ciertos temas que son muy cotidianos y mediáticos, pero que también se pueden anclar dentro de ese ejercicio memorial, más allá de lo mediático. Entonces, básicamente eso viene a ser radio alternativa. ¿Y por qué radio alternativa? Porque pues es una palabra, yo le llamo, o encontré que era un acrónimo, es una palabra, digamos que como que toma y hace referencia a varios elementos, ¿no? Donde se pone el punto de vista del otro, del yo, ¿sí? Y esa alteridad también tiene que ver con la emisión de información alternativa, y que de todas formas el concepto desde lo cultural puede variar, puede alterarse, puede ser distante, puede ser experimental. Entonces hay una constante en la forma en cómo se transmiten los contenidos, yo le llamo transculturalizados, y que cambian la forma en cómo se hace también los formatos radiofónicos. No tienen que estar anclados a esos formatos ya establecidos, sino que podemos jugar un poco con eso.
Estimados oyentes, vamos a hacer un breve corte para escuchar mensajes institucionales. Continúen con nosotros. Ya volvemos con Punto de Encuentro.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Buscando, buscando, buscando
nuestro punto de encuentro.
Estamos de vuelta en Punto de Encuentro. Hoy con Robinson Pérez, comunicador, unadista y productor de radio no convencional. Qué interesante, Robinson. Bueno, ahora vamos a ir como entrando en una inspección un poco detallada de tu trabajo creativo. Cuéntanos, Robinson, ¿cómo surgió y en qué consistió el proyecto radial Códigos Urbanos?
Bueno, el proyecto radial Códigos Urbanos nace primero como una iniciativa particular y personal a razón de que pues, yo andaba a la calle muchísimo y pues conocía prácticamente todos esos códigos y lenguajes pues, que se muestran, que se dan en la calle dentro de la cultura popular, en el argot popular y en el día a día de las personas. Entonces ahí uno encuentra historias, encuentra unos sonidos, encuentra cosas muy interesantes. Y yo investigando un poco sobre el tema del paisaje sonoro, que pues naturalmente el referente de esto se llama Murray Schafer, personaje canadiense que estudió el sound escape y que pues de una u otra manera pues rescató parte de lo que fue o ha sido el ejercicio de los sonidos en las ciudades. Entonces yo tomo ese referente y digo, bueno, pues la ciudad también debe tener un sonido en particular y yo quiero pues poner a sonar la ciudad, pero a través de un programa de radio o un experimento sonoro donde, por ejemplo, como cualquier programa, tenga su propia publicidad, es decir, la publicidad de la calle, tenga su propia música, como cualquier programa de radio, es decir, la música de la calle, porque hay bastantes, en los buses, en las calles, uno encuentra bastante artista pues que se defiende y pone o compone o interpreta o hace covers, pero está ahí haciendo música. E historias que de una u otra manera denotan parte de esos ejercicios urbanos de una ciudad que es cambiante y es multicultural. Entonces, Códigos Urbanos se convierte en ese ejercicio particular o a grosso modo de conglomerar la sonoridad de una ciudad como Bogotá. De ahí esa propuesta pues se pone a participar en el año 2009 más o menos, 2010, ante el IDCPEC, el Instituto Digital de Patrimonio Cultural, y en esa convocatoria pues es ganadora por rescatar el patrimonio sonoro de la ciudad. Entonces pues es una propuesta muy bonita que tiene unos 12 capítulos aproximadamente, donde se responde a la pregunta ¿a qué suena Bogotá? Esa propuesta luego se convertiría ya en una pasantía nacional que, con el Ministerio de Cultura, o sea en un proceso de formación con el que pues íbamos a una emisora particularmente Bocaribe Radio en la ciudad de Barranquilla, del personaje que te mencionaba anteriormente llamado Walter Hernández, una emisora de él, pero pues que también tiene digamos, o hace parte de un colectivo músico-visual llamado el Sistema Solar. Entonces yo voy allá a hacer unos procesos de formación con base en este primer experimento de lo que fue Códigos Urbanos, pero ahora a través de un proceso de formación que se llama Del Imaginario a la Creatividad Sonora, una pasantía con el Ministerio de Cultura y que se convierte en un elemento pedagógico, como menciono, donde se rescata toda esa sonoridad de la ciudad de Barranquilla, pero la idea era generar un banco de efectos de sonido y producir un contenido relacionado con esa sonoridad y a qué suena Barranquilla. De eso sale un producto también. Había olvidado decirte que ese proyecto Códigos Urbanos fue invitado a participar en una exposición en el Archivo Bogotá y por parte de la Radio Nacional de Colombia y Señal Memoria en su momento, cuando se encontraba coordinando esta dependencia Dora Brausen. Me invita pues obviamente a participar de este ejercicio y pues yo pues en ese momento comparto parte de lo que fue esa codificación sonora de la ciudad. Ya después, como mencioné anteriormente, se convierte en un proyecto pedagógico pues que se pone en consideración para hacerlo en otras ciudades.
Robinson, es muy interesante ese proyecto de Códigos Urbanos, como para que nuestros oyentes quedaran contextualizados, entendieran como el tratamiento sonoro, ¿podrías dejarnos escuchar algún fragmento que tú recuerdes, algún ejemplo del trabajo realizado en Códigos Urbanos?
¿Y a ti cómo te suena Bogotá?
Mire, le colaboró con un papelito ahí para que conozca nuestra campaña.
Es que era lo que nos hace falta para los pasajes.
100 pesitos.
Mira, usted me hace, yo lo vi.
Acá no ver tanta gente caminando por la séptima. Y más en el centro. En el centro cuando ve todo ese parche.
Muy bien.
Si anda así la gente, anda asustada de que lo roben. Hoy es un día, ¿sabe qué? Como para que la gente se relaje y pueda caminar por toda la séptima.
Conozca cultura.
Se ve un parchecito bacano, primera vez que vengo. Bacana la cultura que se lleva, ¿no? Aquí se están viendo muchas culturas aquí, de todo se ve.
Yo opino que la séptima se escucha muy chévere.
Ahorita estaban dando vallenato, así como cumbia.
Pues en la séptima, ¿qué le digo yo? Está la gente, huevón. Es el parche como tal, ¿no? La mera expresión, lo que es cultura citadina, diría yo, ¿no? Nadie más lo tiene, solo Bogotá.
Mucha cultura. Lo ve todo acá, muy bacano. Uy, excelente.
Pero Bogotá.
A vida. Bogotá es de locos. Es de todo el mundo. Usted viene a la séptima y usted ve todo. Ve la gente pupi como ve la gente.
De hecho, en Bogotá no hay culturas, o hay mucha cultura independiente, pero no se llama cultura, se llama subculturas, ¿no?
Bueno, comparto este fragmento de lo que fue Códigos Urbanos. Este ejercicio sonoro se grabó exactamente en el año 2007, cuando en aquel entonces pues la séptima, el famoso séptimazo estaba prácticamente en boga. Todo el mundo quería saber sobre este ejercicio y quería participar y quería ir a la séptima y conocer a sus artistas y hacer un recorrido prácticamente desde la Plaza Bolívar hasta la calle 24. Entonces se convirtió por excelencia en el recorrido obligado para ir al centro de la ciudad. Por eso pues tomo como referencia este lugar o este punto de partida para hacer este proceso o proyecto Códigos Urbanos. Exactamente, pues este proyecto como tal surge como idea de contar la ciudad también, de buscar otras sonoridades y otras formas de relatar la ciudad.
Robinson, de verdad muy interesante, muy chévere tu propuesta, ese rescate del sonido urbano, y bueno, pues los oyentes podrán escuchar este y otros ejercicios radiales y sonoros de producción narrativa sonora de Robinson Pérez en su página www.radioalterativa.com, alterativa con V. Robinson, hay otro proyecto tuyo muy interesante, que se llama Subacán Medio Agente. Cuéntanos, por favor, cómo surgió y de qué trata esa serie de cómic sonoro.
De manera muy fresca y acomodada, con la pierna izquierda cruzada sobre la derecha y alrededor de un sofá de terciopelo, se encontraba Subacán en el centro de operaciones Suba Online Air. Allí amenizaba su retina ocular ante un televisor de 87 pulgadas plasma widescreen con monitoreo en relieve ajustable a 3D y funciones en touch panel de nanoprocesamiento.
¡Qué vaina! Siempre lo mismo. Solo despreciables noticias que manosean las mentes ajenas.
Arranca.
¡Uy! Los del partido.
Con pierna izquierda de media volea, la extrema derecha recorta con el peine al central izquierdo y casi se mete por diestra y siniestra, señoras y señores. Instantáneamente, sus nuevas gafas videocromáticas con resolución en HD y procesamiento sonoro de 32 terabytes, último grito de la moda, activaron el sensor auditivo de una llamada perdida. Como siempre en Subacán, las agarró con una velocidad de 11.3 GHz en su mano izquierda y desbloqueó la terminal de entrada derecha para recibir el mensaje de audiovisión.
Agente Subacán, el gusto en saludarlo, y más con las nuevas tecnologías como herramienta para arrancar con pie derecho. Uno de los temas que durante años ha repercutido en las sociedades contemporáneas desde la misma Francia revolucionaria y que dio origen a lo que se conoce como la izquierda y la derecha, que aquí en Colombia se convirtieron en ideologías con sus diversas variedades, será tu misión, Subacán. Políticamente hablando, claro está. Y es averiguar qué significa cada uno de los extremos para desentendernos del caso de una forma neutral. Este mensaje se borrará en 7 megas de segundo.
Bueno, el tema de Subacán nace pues a raíz de una fusión de elementos bien interesantes de la cultura pop, le llamo yo, de la cultura popular, y entre esos obviamente pues parte de una especie como de, no sé si de homenaje a Calimán, por eso Subacán Calimán, digamos como que rescatando a un antihéroe popular, pero ya puesto en la localidad de Suba donde yo resido. Entonces yo quería crear un personaje superhéroe entre comillas que fuera el mediador entre una serie de problemáticas que se presentan en el camino en cualquier espacio social, y él era pues el personaje perfecto, utilizando esa herramienta, utilizando otros referentes como por ejemplo la luciérnaga de Caracol, donde se mezclaba la realidad con la ficción, y tiene varios elementos, muchos elementos que construyen prácticamente lo que es el referente de Subacán. Esto está también constituido, referido de la película Matrix. Por ejemplo, el primer capítulo se llama Subacán, el segundo se llama Subacán Recargado y el tercero se llama Subacán Revolution. El primero, creo que lo había mencionado, sino pues es sobre las ventas ambulantes. El segundo es sobre tema de las comunidades afrocaribeñas que pues, se asientan en este territorio de la localidad de Suba, y además pues que simbólicamente también se tiene como cierta estigma hacia las comunidades de piel negro, de piel de las comunidades afro. Y el tercer programa que tiene que ver con la izquierda y la derecha.
Queridos oyentes, vamos a un rápido corte de mensajes institucionales y ya regresamos con Punto de Encuentro.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
En Punto de Encuentro colocamos el punto final.
Estamos de vuelta en Punto de Encuentro. Hoy con Robinson Pérez, productor de radio no convencional. Bueno, muy interesante y muy creativa ese ejercicio de cómic sonoro Subacán Medio Agente. Robinson, por ese trabajo recibiste el premio de comunicación comunitaria 2006, otorgado por el entonces Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Ahora bien, en 2017 también Robinson Pérez recibió el premio de periodismo Álvaro Gómez Hurtado por la crónica radial Instrucciones para ser alcalde. Vamos a escuchar al menos un fragmento ilustrativo de ese trabajo.
Yo les prometo que en enero, apenas me posesione, habrá empleo y comida para todo el mundo.
Cada cuatrenio la democracia representativa reluce lo mejor de su haber, con candidatos que se postulan para ocupar cargos burocráticos de la más variada jerarquía criolla, tomando especialmente como base el voto popular, uno de los derechos y ejercicios de participación más importantes del que puede gozar un ciudadano.
Solo fracate, don embutero, voy a nombrarte, pero en enero.
Sin embargo, y sin mucho conocimiento en el tema, me di a la tarea de averiguar la forma en que se elige un candidato que se postula como alcalde de una localidad en particular, inquietud que me generó incertidumbres por la poca información que tenía al respecto. Decidí por cuenta propia ir directamente a la administración local en una casa construida al mejor estilo colonial en aras de averiguar exactamente la forma en que ellos escogen a sus candidatos para tan magna posición.
Bueno, el fragmento que acaban ustedes de escuchar se llama, por supuesto, Instrucciones para ser alcalde, pues que fue galardonado en el año 2017 como el mérito periodístico en comunicación comunitaria acá en la ciudad de Bogotá por parte del Consejo de Bogotá, Álvaro Gómez Hurtado. Un premio pues que a nivel distrital, digamos, tiene una representación muy importante para las personas que ejercemos el arte y el oficio, pues que vale la pena hacerlo realmente, porque vean, ahí están los, digamos, los beneficios y el reconocimiento de una labor que prácticamente se hace con las uñas.
Bueno, Robinson, llegamos entonces en esta historia de tu trabajo al año 2020, el año de la pandemia, del aislamiento social, y bueno, el año en el que Radio Televisión de Colombia te ha hecho un reconocimiento a través del laboratorio con la lavadora al fondo, y quisiéramos que nos contaras del trabajo que realizaste para esta convocatoria.
Les hablo desde China. Todo el mundo está con su tapabocas.
Microrelatos de superacción COVID-19.
Microrelatos de superacción COVID-19.
Una serie radiofónica cronológicamente envuelta con voces, sonidos, percepciones, sumisas o desprovistas a la convivencia de un confinamiento inesperado.
Microrelatos de superacción COVID-19.
Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis, todo viento es caricia. Albert Einstein.
Capítulo 1. Conviviendo con el enemigo. Panorama de una fábula inconclusa.
Tan fuerte, a su vez delicado, generando todo tipo de temores y prejuicios holgados, cual vector por la ciudad, un enemigo oculto que sin pies ni cabeza desbordó con pánico desaforado una humanidad hacia una tragedia de impureza.
Duerme y despierta la ciudad entera. De tanto pedirme que no saliera, se fueron construyendo lentamente en mí las sombras, tan inquietantes como el hambre que habita en el barrio. Mis ojos están hambrientos de poder volver a ver la luz y pienso en los presos del país que ahora somos todos.
Bueno, finalmente, pues, para ir cerrando, por supuesto, profesor, pues, el proyecto pues Radio Alternativa en un colectivo que conforma mi hijo, yo, mi hija, un compañero que se llama Nelson Hernández, que también pues ha participado en las convocatorias de la UNAD, pues participando educativamente, por así decirlo. Fuimos galardonados con un laboratorio de creación llamado Con la Lavadora al Fondo. Entonces, pues ellos adelantaron esta convocatoria pues a raíz del confinamiento y el aislamiento obligatorio, y en el que muchas personas, productores, gente de las diferentes disciplinas integrantes del gremio audiovisual y sonoro, quedamos como en el limbo prácticamente, ¿no? Entonces, con esta convocatoria uno envía una propuesta para ponerla en contexto de cómo podría uno narrar abordar el COVID-19 y la situación en la que estábamos nosotros. De esa convocatoria, pues se presentaron 901 propuestas y solamente escogían 70 propuestas. Bueno, 60 propuestas, pero adicionaron 10 más y quedaron en total 70 propuestas. Entonces, en ese orden, pues nosotros con el colectivo tomamos la decisión de crear una propuesta que se llamó Microrrelatos de Superación COVID-19, en donde se permiten escuchar a través de una serie de 3 capítulos en 3 géneros distintos la fábula poética, porque yo pues tomé como referencia precisamente la fábula y la poesía como una mezcla ya puesta en el sonido. La fábula poética, el Radio Future y el collage documental. El Radio Future como una especie de radio cómic muy parecido a lo de Subacán, pero ya en un contexto COVID-19 y con unos superhéroes que pues en este caso, entre comillas, uno no sabe qué está pasando. Ahí tiene un lenguaje muy orientador, interesante y que es muy contemporáneo del momento por la situación. Y el collage documental, que es una narración en primera persona de alguien que aparentemente dice vivir la pandemia y entender las dinámicas que estaban ocurriendo en las afueras, pero que finalmente despierte y se da cuenta que simplemente era un sueño lo que estaba viviendo, de algo que no se sabe por qué lo vamos a vivir. Entonces, finalmente los jurados escogen estos 3 capítulos. El primero se llama Conviviendo con el enemigo, sobre un sentimiento de expectativa. El segundo se llama Ficticia de la vida real. Y el tercero se denomina Collage documental.
Bueno, Robinson, esta conversación contigo ha sido un ratico muy ilustrativo y muy motivador para nuestros oyentes, descubriendo formatos y narrativas radiales no convencionales. Muchas gracias por compartir aquí tu trabajo. En otro momento tendremos que hablar del proyecto ¿A qué suena mi localidad?, por el que te premió el IDEPAC en 2018, y el trabajo sobre cartografías sonoras que te mereció el premio de periodismo Fernando Quiñones de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Te esperamos pues en otra oportunidad, Robinson, aquí en Punto de Encuentro, en tu casa, la Universidad Nacional abierta y a distancia.
Bueno, realmente quien debe estar agradecido es mi persona, porque pues profesor, de todas maneras, abrirme los micrófonos de la radio universitaria para mí es no solamente una alegría, prácticamente yo diría que hace parte de un sueño que en algún momento seguramente yo me imaginaba pues hablando a través de los micrófonos de la radio y compartiendo experiencias y eso, pero bueno, fíjate que ha valido la pena realmente dedicarse a eso, ¿no? Yo siempre he dicho que la radio solamente es para aquellos que realmente están o son aptos para este oficio. La radio no es para cualquiera, la radio es para personas que realmente gustan, aman y están comprometidas con un ejercicio que tiene muchas variantes, ¿no? Muchas variables y muchas vertientes con las cuales uno puede trabajar. Yo en medio de lo que en algún momento mencionaba frente a necesidades que tuve en el camino, me he reinventado y reutilizo esa palabra, como ya había mencionado, de reencaucharla, reutilizarla para contar y narrar. Y a partir de ahí, pues, poner otros conceptos, otros formatos, o por lo menos intentar reinventar algunas cosas raras de jugar con esto, ¿no? Porque eso también es un juego y en el nivel pasional, pues uno de todas formas tiene que hacerlo a ver qué sale con ello, ¿no?
Estimados oyentes, gracias por acompañarnos hoy en Punto de Encuentro. Recuerden que pueden escuchar esta y las anteriores emisiones en la plataforma de Radio UNAD Virtual. Basta escribir en su navegador ruv.unad.edu.co. Les dejamos con otro bocado de las narrativas de Robinson Pérez, un toque más de códigos urbanos. Hasta la próxima.
Atención, aquí comienza Códigos Urbanos.
De la ciudad en la forma, de la ciudad en la sociedad en contenido y la sociedad. Todos los viajeros, entusiastas, serranientes, rurales, adaptados, residentes y desarrollados, se suben a este espacio urbano. Se suben a este. Bienvenidos, bienvenidos a Códigos Urbanos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.